Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar donde esté usted escuchando este podcast. Mi nombre es Alexis Angulo y le quiero dar la bienvenida a este, su programa, Desde Polonia, en español. Esta vez tenemos un programa muy interesante sobre una región llamada Silesia, una región que se encuentra en el sur de Polonia. Y bueno, nuestros invitados el día de hoy son habitantes, son personas que nacieron aquí en Silesia. De este lado tenemos a Dominika.
Hola, hola a todos, ¿qué tal? Pues como ya sabéis, soy Dominika, soy silesiana y soy polaca y soy de aquí. Originalmente me nació en Katowice. ¿Qué puedo decir más? Pues soy abogada y soy una gran fan de Silesia. Siempre tengo Silesia en mi corazón y espero que vayamos a tener una buena aventura con Silesia hoy en el radio.
Definitivamente. Muchas gracias, Dominika. Y bueno, Marek, ¿puedes presentarte?
Hola, me llamo Marek. Bienvenidos a Silesia. Como Dominika, también soy silesiano. Trabajo aquí en Katowice, en la administración que se dedica a la promoción regional. Y bueno, vamos a ver qué más.
Bueno, pues como ven, pues tenemos aquí a dos habitantes de la región, silesianos, polacos también, como muy bien lo han dicho. Personas expertas, ¿quién mejor que los mismos habitantes de la región para hablar al respecto? Así que, por favor, bueno, podemos empezar quizá con Dominika. Dominika, ¿puedes decirme qué es Silesia? Más bien decirnos a todos, ¿qué es Silesia?
Creo que Silesia es una región mágica, pero en el mismo tiempo muy complicada, porque es una región fronteriza, se dice, uh-huh. Donde en pasado las fronteras se cambiaron muchas veces, y eso ha formado, no sé, la historia, la sistema de valores, la comida, la manera de pensar, la gente que vive aquí. Y también la historia, como hace una diferencia entre Silesia a otras regiones que tenemos en Polonia. No sé qué puedo añadir más.
Sí. Marek, dinos tú. Puedes
completar. Dominika ha definido muy bien Silesia. Bueno, mirando objetivamente, es una región europea de la Europa Central que, como las otras, pasaba las tormentas de los siglos y que dejaron huellas en varias generaciones de silesianos y también en su paisaje, ¿sí? Bueno, pero desde mi perspectiva es la tierra, es un país que muy cercano a mí y con que me siento más cercano.
Es importante también hablar sobre esta parte, a quién pertenecía Silesia. Especialmente en el siglo pasado, Silesia comenzó apenas después de mucho tiempo, de largo tiempo, a ser parte de Polonia. ¿Podrías hacer más o menos un bosquejo, decirnos a qué países, a qué regiones perteneció Silesia a lo largo de la historia?
Bueno, al principio pertenecía al reino bohemio. Uh-huh. Hasta 990, después pasó al reino de Polonia hasta el siglo XIV. Uh-huh. Después Polonia y Silesia iban a otros rincones, ¿no? Entonces Silesia se departó de Polonia. Y después introdujo al reino de Checa. Uh-huh. Ese reino de Checa pasó a la monarquía austro-húngara y después a Prusia.
A Prusia. Uh-huh. Y después a Alemania, ¿no?
Sí, después a Alemania, cuando se creó bueno, el Estado alemán en el siglo XIX y en el siglo XX, parcialmente en el 1922, apareció en Polonia, esa pequeña parte que ahora estamos. Y después desde 1945, toda la parte de Silesia fue introvertida a Polonia.
Casi toda la parte, porque hasta hoy alguna parte está parte de República Checa. Una parte mucho más pequeña que tenemos en Polonia, por supuesto, pero todavía cuando se habla de una región Silesia hay que recordar que hasta hoy es dividida entre las dos partes y los dos, dos países, Polonia y República Checa. Y una cosa que es muy interesante, un ejemplo de la comparación, no, ¿cómo se dice? División, es que, por ejemplo, hay una ciudad que se llama Cieszyn, que es dividido hasta hoy entre los dos países. No sé, medio parte de esta ciudad es parte de Polonia y parte, tenemos un puente entre los dos, se llama Český Cieszyn y es parte checo. Pues es una evidencia que, no sé, que en historia, que historia de Silesia no es tan clara y que durante muchas épocas tuvimos muchísimas influencias de muchísimas culturas.
Que por cierto, bueno, quería decir que Cieszyn es una ciudad muy bonita, tuve la oportunidad de estar ahí y conozco el puente también. Bueno, es increíble ver que como al cruzar el puente pues ya perteneces a, estás dentro de otro país. Así que, bueno, me parece que es un lugar importante para visitar. Ahí también los veranos, la Escuela de la Lengua y Cultura Polaca de la Universidad de Silesia prepara un curso de polaco intensivo, donde vienen extranjeros de todo el mundo. Y, bueno, considero que es bueno para nuestra audiencia que sepan que existe esa posibilidad. También es posible sacar una beca y el gobierno polaco paga todos los gastos, incluso dan la comida. Y bueno, los estudiantes se van no solo con muchos amigos, sino llenos de libros. Eso es para la audiencia. Regresando un poco a las preguntas, es interesante toda esa historia de pertenencia a diferentes países, diferentes regiones. Porque bueno, también hay que reconocer que esa idea de país no del todo nos permite hablar sobre la identidad de las personas, sobre las regiones geográficas tampoco. Eso lo vemos en muchos lugares. En el caso de Silesia, que ha pertenecido a varios países donde se hablan incluso diferentes lenguas, ¿cómo esto ha influenciado no solamente la lengua, sino la cultura? ¿De qué manera eso influencia en la cultura, Marek?
Tú te refieres a la lengua, ¿sí?
Por ejemplo, más bien, bueno, la lengua, ¿no? Creo que es una de las maneras en la que puedes ver la influencia de esto.
Dominika ha puesto de relieve la cuestión muy importante que tenemos que ver con la región fronteriza, que aquí teníamos alemán, polaco o la versión dialecto de polaco silesiano, también teníamos la lengua checa y estas realidades lingüísticas se mezclaban, ¿no? Y por eso tenemos que decir sobre un fenómeno que aparece en otras regiones europeas fronterizas como Alsacia, como País Vasco, Cataluña también, que tienen dos o tres identidades, ¿no?
¿Cómo podemos hacer una analogía de lo que es Silesia con otras regiones en el mundo?
Bueno, estamos en Europa y hay comparaciones más cercanas con
sí,
otras
por ejemplo,
regiones europeas, pero también podemos comparar la Silesia con Quebec o otras regiones, pero volviendo a Europa, podemos decir que Silesia tiene bastantes similitudes con Cataluña, País Vasco en España, Escocia. En Inglaterra o en el Reino Unido, más bien, o Alsacia en Francia, Bavaria.
Sí.
Entonces hay similitudes en cuanto a su lengua especial, propia del territorio. Bastante tradición con la centralización y las cuestiones de la formación del país de nación. Y hay varias similitudes en cuanto...
En cuanto a cuestiones políticas o más bien culturas, porque yo lo que veo, por ejemplo, en Bavaria, en Alemania, pues es una región que cuida de alguna manera su identidad y hablan como una manera diferente el alemán. Y yo he escuchado también que existe cierto tipo de discriminación hacia esa gente por tener otra identidad diferente. ¿Eso también se puede ver aquí en Polonia? ¿Alguna discriminación por
eso tener se puede, una identidad? Eso se puede ver, eso es una cosa. Y otra cosa es que existe una diferencia grande entre, por ejemplo, Silesia, Bavaria, o entre Silesia, Cataluña o Alsacia, porque estas regiones tienen una forma de autonomía política o una
económica.
Económica o de cultura. Nosotros no tenemos formalmente, por supuesto, una opción de autonomía aquí en Silesia. Pues hay un grupo de gente que se llama Silesianos y que se sienta Silesianos y que quería formar algo, una forma de autonomía, pero eso de momento puede ser solo nuestro sueño, porque tenemos formaciones políticas de aquí, de nuestra región, que intentan luchar por nuestra autonomía, al menos para proteger nuestra lengua, para darnos dineros de gobierno, para editar libros, por ejemplo, para enseñar silesiano, al menos opcionalmente, en nuestras escuelas. Ahora eso no es posible. Ahora no tenemos ningún apoyo de nuestro capital.
¿Por qué? ¿A qué se debe eso?
¿Por qué? Porque otras regiones, no sé, que todos, no quiero decir que todas las regiones tienen punto de vista así, especialmente que existen también otras regiones en Polonia que también se sientan separados, distintos. Uh-huh. Por ejemplo, Kashuby, uh-huh, por ejemplo, o
grupo, es importante decirlo, esto es un grupo también minoritario en Polonia,
en el norte,
¿no?
De Polonia.
Que
sí.
está legitimado como una minoría y que habla otro idioma diferente, ¿no?
También.
Diferente al polaco y que no precisamente tiene las mismas raíces, ¿no? El no sé cómo se dice en español, el Kashubski, ¿no?
Kashubski.
Uh-huh. ¿Por qué el Kashubski sí y el silesiano no? Es la pregunta.
Bueno, pienso que tenemos que ver con la falta de voluntad de entender nuestra historia, uh-huh, nuestra realidad, porque, bueno, aparte de Kashuby, en Polonia no tenemos otras identidades regionales y existe solo identidad nacional. Y bueno, muchos polacos utilizan ese argumento. Si vives en Silesia y no te sientes polaco, tú tienes que ser alemán o quinta columna o opción alemana oculta, digamos, ¿no?
Algo malo.
O algo, al menos eres un elemento inseguro. Y pienso que es la causa muy importante porque Silesia no tiene el derecho de decidir de sí mismo, no tiene el derecho como Cataluña, no tiene derechos como Cataluña, Escocia. Y pienso que es mayor problema ahora. Sí.
Entonces, eso quizá tiene que ver más bien con una predisposición del gobierno en Polonia o quizá también de los más polacos con respecto a Silesia. ¿Podría decirse que los polacos en sí no entienden muy bien la idea de Silesia?
Creo que no entienden porque no conocen la historia, sobre todo. Y otra cosa es que Silesia siempre tuvo el problema. No importa que estuvimos parte de Prusia o estamos parte de Polonia ahora, siempre Silesia era una región bastante rica, con riqueza natural, con industria muy, muy desarrollada, pues siempre Silesia era tratada como una región que se puede explotar,
¿no? Mano de obra.
Sí, exactamente. Pues ya queremos tener la región entre nuestras fronteras porque podemos aprovecharla, pero al mismo tiempo no tenemos que respetar, sus derechos, sí. Podemos tratar a la gente que trabaja así como la gente tonta, que solamente puede trabajar, que no tiene una educación buena, que que no tiene cultura alta, cosas así. Desde algunos años, la imagen de Silesia, la imagen así, se ha empezado a cambiar por movimientos sociales, movimientos bajos de aquí, de Silesia, que querían promocionar cultura silesiana, pero también enseñar que sí, somos una región postindustrial, pero es nuestra gerencia que ha formado nuestra identidad o sistema de valores, pues una cosa positiva. También podemos crear la cultura alta, también tenemos muchísimos escritores, musicanos y algo que se puede tratar como una cosa atractiva, que podemos pedir a la gente para, y tratar por ejemplo, edificios postindustriales como atracciones turísticas. Pues cambiamos, es un proceso, cambiamos imagen de Silesia, pero todavía hay mucho trabajo para hacer.
Quizás falta aquí un poco de información para que nuestra audiencia, un poco aterrizarla, porque creo que el hecho de que Silesia haya pertenecido a Alemania influye en la manera en la que los silesianos son percibidos después de la guerra, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, no sé cómo decir después de la Primera, porque después de la Primera Guerra Mundial, Silesia
ha sido dividida en dos partes, a Polonia y a Alemania. Y cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, los silesianos luchaban para los alemanes y también para los polacos, ¿no? Y cuando Alemania, gobernada por Hitler, pasó a Silesia polaca y la introdujía a su país, todos los silesianos tenían que luchar en el ejercicio alemán. Por eso tenemos la tradición o tenemos la experiencia de luchar en un ejercicio de enemigo, ¿no? Y por eso pienso que tenemos que ver con la falta de entendimiento nuestra realidad. Y Dominika ha dicho sobre la autonomía. Nosotros tenemos la experiencia de la región autonómica en el periodo de entreguerras. Esa parte que apareció en Polonia, a ella se otorgó el estatuto de autonomía como Cataluña en esa época.
Después, en el periodo de entreguerras.
Sí.
¿Eso quiere decir toda la región? No, la...
Esa parte polaca.
Esa parte polaca, es decir, la región alta, ¿no?
Silesia, sí, la Silesia alta, pero la parte de la Silesia alta.
Ajá.
Alrededor de Katowice, Rybnik, Tarnowskie Góry.
Okay.
Y Cieszyn.
Porque Silesia baja, estamos hablando entonces de Wrocław. Uh-huh. ¿Y qué otras ciudades están?
Legnica, uh-huh. Zgorzelec.
Zgorzelec.
Ahora hablamos solamente de Silesia Alta. Pero eso es importante que ha dicho Marek, que parte era parte de Polonia, adicionalmente con provincia autonómica, y otra parte era parte de Alemania de este momento. Y por ejemplo, sabes, muchas familias eran divididos, por ejemplo, que significa que, por ejemplo, mi abuela, para visitar su tía, tuvo que cruzar frontería. Yo no sé, yo sé, por ejemplo, dónde estaban las fronterías. Puedo enseñarte que, por ejemplo, ahora la gente muchas veces no tiene conciencia que entre ciudades que ahora crean una región,
uh-huh.
Como se dice, justo, eran divididos entre dos países. Y eso no era creado como con Cieszyn, que tenemos solo el puente,
uh-huh.
y no tenemos frontera oficial. En esta época tuvimos frontera oficial, que significa que la gente necesitaba tener pasaporte y todo para cruzar la frontera. Eso era muy complicado. Y ahora también me gustaría decir que eso es también razón que creaba una mentalidad silesiana, una identidad silesiana,
uh-huh.
que porque los gobiernos se cambiaron tantas veces durante a veces una vida de una persona, por eso los silesianos se sienten sobre todo silesianos, porque si, no sé, tus primeras años de tu vida vives en un país alemán, ¿sí? Después 20 años vives en un país polaco y vas a, no sé, escuela polaca, después otra vez a Alemania, y tus padres, por ejemplo, hablan alemán y silesiano, tú vas a escuela polaca, pues, no sé, tu identidad étnica regional, sí, es más importante para ti, más familiar, que, uh-huh. identidad nacional.
No. La Segunda Guerra Mundial, los soviéticos ganan. ¿Qué pasa entonces con esta región? Se vuelve de
sí,
Polonia.
O sea, uh-huh.
¿Qué pasa entonces con esas personas? Eso queda como en el aire. ¿Qué pasa con esas personas después?
Es un parte de historia muy triste y no muy bien reconocida por la gente, por habitantes de Polonia.
Uh-huh.
Porque, por supuesto, por todo el país, por toda la Polonia, la era exactamente después de la Segunda Guerra Mundial, que llamamos stalinismo, ¿sí?
Uh-huh.
Era muy, muy dura para todas las provincias, por supuesto. Pero hay que recordar que provincia silesiana, también otras provincias, Silesia Baja, uh-huh. y Mazury, que en historia muchas veces eran parte de Alemania y tuvieron muchísimas influencias de Alemania,
uh-huh.
eran tratados como los alemanes. Pues si, ¿cómo se dice? ¿Sovietos?
Soviéticos.
Como soviéticos vinieron aquí, con los polacos también,
uh-huh.
nadie preguntó, ¿tú eres silesiano o tú eres más alemán? Todos trataron como los alemanes. Y, por ejemplo, no mucha gente sabe, uh-huh. que después de la Segunda Guerra Mundial,
uh-huh.
los campos de concentraciones, por ejemplo, no paran de existir. También siguen existir, pero para silesianos, uh-huh. por ejemplo.
Siguieron entonces existiendo para los silesianos.
Sí,
¿De qué manera? ¿De qué manera? ¿Para seguir trabajando? ¿Los silesianos eran parte, estaban en esos campos de concentración?
Bueno, fueron los campos que temporales, ¿no? Porque los alemanes fueron destituidos, no, no sé qué.
Bueno,
trasladados a Alemania. Y por eso tenían que juntar esa gente que ahora no podía, entonces no podía vivir, ya no podía vivir en Silesia, porque Polonia, después de la Segunda Guerra Mundial, tenía que ser homogénea, ¿no? Uh-huh. Unitaria, por eso todo elemento alemán y también silesiano, porque como decía Dominika, los soviéticos no, a ellos no les dan igual los silesianos o alemanes. Bueno, fue para ellos un grupo unitario. Pero también la gente, bueno, el pueblo autoctónico que vivía en Silesia, uh-huh, tenía que introducir, bueno, la lealtad a la nueva república comunista. Y también tenemos que ver con las varias repercusiones en 1945, cuando habían violaciones, persecuciones y tales cosas, ¿no?
Sí, que por ejemplo la gente tuvo que cambiar apellidos muchas veces, a veces también nombres, que hablar silesiano era prohibido, especialmente en oficinas oficiales, en escuelas, ¿sabes? Cosas así.
¿Qué pasa con la identidad entonces? ¿Cómo influye en la historia de su familia esa identidad alemana?
Bueno, mis abuelos hablan silesiano.
¿Silesiano?
Sí, silesiano. Conocían alemán. Porque, uh-huh, bueno, iban a la escuela alemana y es, uh-huh, obvio que hablaban alemán. Y bueno, mis padres no decían y no dicen alemán, solo polaco. Y en mi casa hablan en polaco. Y, uh-huh, después de la escuela secundaria yo decidí que quiero hablar silesiano porque, bueno, es mi lengua materna, pero bueno, mis padres no quieren hablar en silesiano, ¿no?
¿Por qué no quieren?
Eso se refiere a la época comunista, que tenías que hablar solo polaco literario porque vas a encontrar el buen trabajo, uh-huh, tú no vas a ser la persona insegura, ¿no? Uh-huh. Entonces, saber polaco provocaba que te sientes mejor y que eres mejor ciudadano, ¿no?
Sí, eso era una propaganda del gobierno y mucha gente, no sé cómo explicarlo, era... no sé, ¿qué se le ha influido así, que, uh-huh, que por la propaganda? Y también hay que ver que mucha gente durante la época del comunismo, hablamos de 40 años, sí, uh-huh, más o menos, 45, migraba a Silesia por trabajo, porque la industria se desarrollaba y todo eso. Uh-huh. Y también mucha gente era resentada.
Resentadas.
Uh-huh. Por la política, porque... por dos cosas. Uh-huh. Primero, porque Polonia, como un país... perdido alguna parte del pasado, digo, de una parte del WOF, del VIF, del WOF, parte de este, que después de la Segunda Guerra Mundial era parte de Ucrania, por ejemplo, uh-huh, pero antes de la Segunda Guerra Mundial, sí, era parte polaca. Pues los polacos... no sé, qué gobierno querían resentir los polacos a otras partes de Polonia y eligieron, por ejemplo, Silesia para mezclar a la gente y también porque mucha gente en esta época tuvo que dejar sus casas porque para el gobierno polaco ellos eran muy alemanes y también nadie preguntó que se sientan más alemanes, más polacos, más silesianos y por ejemplo había gente que había vivido desde hace muchísimos años en Bytom, por ejemplo, en Zabrze, pero nuestro nuevo gobierno comunismo de comunismo los trataba como alemanes y tuvieron que dejar sus casas y en sus lugares la gente de este migraba o era resentados a sus casas, directamente a sus casas. Pues por eso también, pues la propaganda es una cosa, pero otra cosa es también que la gente se mezclaba. Pues tuvimos más influencias de otras regiones, regiones que se sentaban siempre más polacas, que originalmente eran más polacas que Silesia.
Sí, pues unas historias también muy impresionantes las que he llegado a escuchar al respecto, de personas que pues se les reasigna una nueva casa, que es casa en la que antes vivían personas alemanes, ¿no? Muchos alemanes, o personas que murieron durante la guerra, y ellos mismos tienen que sacar los cuerpos de las casas, ¿no? Y llevarlos al centro, o llevarlos a donde el gobierno lo diga. Ese tipo de imágenes es increíble.
Sí, bueno, los comunistas querían cambiar la realidad étnica de nuestra región y desgraciadamente lo hicieron muy bien. Y bueno, ahora estamos en la época de democracia y todas esas cuestiones ya han pasado, pero tenemos la región cambiada, ¿no? Y tenemos la realidad étnica que bastante se diferencia que teníamos antes. Los silesianos prácticamente no saben silesiano porque en familias no se habla mucho silesiano, en las escuelas también. Si tú sientes silesiano y quieres ser silesiano, tú te esfuerzas para conservar tu identidad, pero no hay ayuda desde parte del Estado, ¿no?
Marek,
Dime.
¿de qué hablamos cuando hablamos de la cultura silesiana?
Bueno, actualmente tenemos dos corrientes. La cultura del pueblo,
La
que es
popular.
popular, que se desarrolla en su corriente. Y tenemos la cultura de la gente joven, de juventud, que busca su tierra, busca su lugar en el mundo y descubre la Silesia a través de esa cultura del pueblo. Y en Polonia la cultura silesiana es percibida como bastante comediante o maleducada, ¿no?
Sí, porque he notado que el silesiano se utiliza para hablar de chistes. En cuanto se habla en silesiano, entonces estamos hablando de algo gracioso. Es lo que he notado.
Exactamente, exactamente.
¿Por qué?
Una buena pregunta, porque no sé, quizás es también por historia, porque aquí mayoría de gente en pasado, por supuesto, era trabajadores, ¿sí? Pues trabajaban en minas, sobre todo, pues no tuvieron una educación alta. Y quizás por eso, como sabes, en todas las regiones, en todo el mundo, la gente de los pueblos no tienen tantas educaciones, no tienen, no son, no sé, no tienen vocabulario tan desarrollado. Quizás también por acento.
Sí, tienen acento muy fuerte.
Acento muy fuerte. Que da impresión que
no eres la persona culta, ¿no?
Ajá. Si no es persona culta, que es persona que viene de nivel social muy bajo.
Quizás está relacionado con este hecho de que después de la Segunda Guerra Mundial se consideraba al silesiano como una lengua, pues,
sí,
no educada.
Uh-huh. Bueno, y los jóvenes ahora quieren transformarla, esa cultura.
¿Cómo?
Bueno, a través de obras literarias,
uh-huh.
Tratan de escribir, bueno, poemas o obras en silesiano, tratan utilizando la ortografía silesiana,
uh-huh.
que es una novedad,
uh-huh.
porque el silesiano durante mucho tiempo ha sido la lengua solo hablada, ¿no?
Uh-huh.
Y ahora tenemos la revalorización de silesiano a través del escrito.
Uh-huh. Tenemos también traducciones de literatura también. Incluso clásica, de Zbigniew Kadubek,
uh-huh.
Medea, ¿no?
Uh-huh.
Sí, pero ese proceso es muy lento porque todas las actividades son hechas por organizaciones sociales, por dinero privado. No tenemos, como ya hemos dicho, no tenemos
Exacto.
apoyo oficial del gobierno.
Uh-huh.
Pues creo que tenemos muchísimas ganas de cambiarlo más rápido,
uh-huh.
pero no tenemos posibilidades.
¿Y de qué manera los jóvenes están, bueno, invirtiendo quizá ellos de sus bolsillos para revivir esta cultura? ¿O qué es lo que tenemos nosotros aquí?
Por ejemplo, tenemos muchísimas tiendas electrónicas que promocionan el silesiano por producir camisetas con
uh-huh.
palabras silesianas o que traducen los títulos de... ¿cómo se dice?
De las películas.
De las películas, sí, exactamente.
Solo los títulos.
Solo los títulos, pero con imágenes, por ejemplo, y la impresión es súper divertida, pero uh-huh. en una manera buena, no mala, una sí, manera positiva, exactamente. ¿Qué más? También se abre las cafeterías, restaurantes que salen, por ejemplo, comida silesiana, o si no salen comida silesiana, tienen algo silesiano en el nombre o en característica de este restaurante.
Uh-huh.
Tenemos muchísimos eventos que tienen muchas influencias con cultura silesiana.
Uh-huh.
Publicidades también se hacen en silesiano. Eso es un movimiento bastante nuevo y hace, no sé, 7 años antes, algo así.
Sí.
No podría posible.
Y un diario, ¿no? Un diario también tenemos en silesiano. Creo que, espera, es como el nombre de golondrina en polaco, que se llama...
Skuka
Śląska, ¿no?
Śląsko Szwalbka en silesiano.
Ajá.
Sí, es parcialmente sí, en silesiano. Pero quería decir más que después de la caída del comunismo aparecieron las asociaciones, también uh-huh. asociaciones silesianas,
uh-huh.
que promueven la cultura silesiana. Por ejemplo, Prolocuela Silesiana, que da signos que aquí puedes hablar silesiano. Uh-huh. En las tiendas,
ah, sí.
en las escuelas no, pero en las oficinas, también en la administración de autogobierno.
Uh-huh.
Y cuando tú vas ahí, ves ese símbolo, puedo hablar Y puedo empezar a hablar en silesiano porque me entienden. Es muy buena iniciativa porque no tienes que pensar que ahora tengo que hablar polaco y después cuando alguien me responde silesiano, puedo hablar silesiano. Pero ahora puedo hablar silesiano de enseguida,
Automáticamente.
¿no?
Tutaj
¿Y
się goda.
qué tal con la música y el teatro, por ejemplo, u otras expresiones artísticas? En cuestión de música, existen también, bueno, quizá canciones que se hablen donde se canta en silesiano.
También hay, no hay muchísimo, pero hay. También se observa movimiento nuevo en teatro, por ejemplo, aquí en Katowice, en Bielsko también,
Bielsko
donde...
es una ciudad en el sur
Sí,
de
exactamente.
Silesia.
Y los espectáculos no siempre son en silesiano, pero cuentan de Silesia, de
Sí.
historia, de cultura, de buscar identidad. Pues es un movimiento en serio nuevo y es muy importante. Y cuando yo, por ejemplo, voy con mi familia a ver espectáculo así, no sé, me siento algo, en serio, entonces me siento silesiana, me siento mi identidad. Creo que es súper, súper, súper positivo y súper importante.
¿Y la comida? ¿Existe comida típica silesiana?
Sí, bueno, existe la comida casi arquetípica, ¿no? Del
¿Cómo?
domingo, ¿no?
¿Por qué?
Pues, bueno, cuando en Polonia dices que eres silesianos, ellos piensan que todos los domingos hablas la comida muy especial, que es bolitas de pasta, lombarda cocida y albóndiga de carne de vaca. Es un plato típico que está relacionado con la Silesia.
La rolada, ¿no? Que es como
Rolada.
carne,
Sí.
carne que es, bueno, si lo dices en español, es como carne enrollada
Sí.
y se ve, bueno, similar al que le llaman cordon bleu, que es carne rellena de picadillo,
Picadillo,
de más carne, ¿no?
pimienta.
Y todavía en muchas casas se come solo
Los
eso
domingos, ¿no?
los domingos y la gente no se puede imaginar comer algo distinto.
Bueno, también tiene que ver porque es el precio o quizá el tiempo que toma preparar esa comida. No es algo tan sencillo, supongo, la rolada.
Es bastante complicado, ¿no?
Sí, es
Pero
difícil y dura mucho tiempo
sí.
prepararlo.
Los kluski-szklonski es
Kluski.
justamente esas bolitas como de papa con harina, yo he
Sí.
llegado a hacerlas justamente. Primero ese es el puré, después agregas un poco de harina y no sé si huevo, creo que no, ¿verdad? ¿Huevo? ¿Le agregas?
Huevo también.
¿Huevo también? Y ya está, ¿no? Listo para hacer las bolitas que queden un poco elásticas y tienen como un hoyito en el centro para ponerlas. Bueno, eso va a servir como la parte de los carbohidratos, ¿no? Y la sopa, ¿no? Que es el que le llaman rosu.
No, sopa es una cosa polaca, rosół, pero tenemos otra sopa, por ejemplo, tenemos dos otras sopas que llevan a mi mente ahora, muy silesianas, una sopa se llama żur, también hay otra opción de żur, pero opción polaca, nuestra es distinta totalmente.
Como Jurek, ¿no? El Jurek
En Polonia
polaco.
se dice żurek y es otra cosa, es con huevo. Pero en Silesia sí, definitivamente, es con salchicha, con patatas.
Sí.
Tiene que darte fuerza
Sí.
para los menores, sobre todo. Y otra cosa es, otra sopa se llama vodianka.
Ah.
Es, según mi opinión, es muy rica, pero se dice que es sopa para la gente pobre. Porque para prepararlo necesitas mucho ajo, necesitas pan viejo, agua, algo más.
Ya está.
Ajo, ya
¿Dijimos
está.
ajo ya?
Y
Ajo.
mucha cantidad
¿No
de
tenía
ajo.
ajo?
Y
Sí.
mucha cantidad de ajo, sí.
Mucha cantidad de ajo, ¿no?
Sí, ya está.
Hay hasta una canción al
Pues súper,
respecto, ¿no?
sí,
Con
exactamente.
todas las instrucciones.
Es súper fácil prepararlo. Es súper rico, súper, súper. ¿Cómo se dice? No, no rico solamente a apósito.
¿Cómo?
Tani.
Barato. Súper económico, rentable.
Súper económico, rentable, sí.
Y bueno, quizá pueden decirme ahora, Silesia está cerca, los jóvenes silesianos, ¿los silesianos están cerca de encontrar su identidad?
Depende.
Pienso que están buscándola, ¿no? Es difícil actualmente porque a veces no tienen esas referencias como los padres que también no hablan silesiano. Uh-huh. Y no conocen la historia porque, bueno, en la escuela no había las no habían
clases del idioma, ¿no?
Clases de historia silesiana. Pero, bueno, cuando tú te sientes silesiano o quieres ser silesiano, tú buscas por tu
propia cuenta
mismo, ¿no? Uh-huh. Y por tu cuenta, sí. Y hay varias publicaciones de historia actualmente que describen la historia y es, todas esas cosas se desarrollan y ahora hay muchos libros hay que puedes leer y saber algo, ¿no? Conocer algo.
Que es importante también es que de momento hay gente que no tienen relativos silesianos, uh-huh, la gente joven, pero
no tienen familia, ¿no?
Silesiano. Sí, pero aparte de eso, viven aquí, uh-huh, se nacieron aquí, se nació aquí y se
nacieron aquí, ¿no? Nacieron, ya sí lo vamos a decir.
Vale, pues se nacieron aquí y se sientan aquí. Sientan silesianos.
Pues silesianos.
Aparte que tienen conciencia que no son de verdad silesianos, pero eso no es importante. Si tienes silesia en tu corazón, puedes llamarse silesiano si quieras.
Uh-huh. Pues con una muy bonita conclusión hemos acabado el programa del día de hoy. La identidad la busca cada quien y no nos las imponen, no nos la dicen, ¿no? Silesia, bueno, está cada quien decide si es silesiano o no. Y pues muchas gracias por la entrevista, ¿no?
Muchas gracias,
dziękujemy.
Dziękujemy.
Pozdrawiamy i zapraszamy na nasz piękny Śląsk.
Kogo dice? Pozdrawiam po śląsku?
Pozdrawiamy, saludos.
Aha.
Como se dice?
Pozdrawiamy.
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 Por o.
Aha.
Pozdrawiamy.
Similar, no, al polaku pozdrawiamy. Pozdrawiamy.
No. Pozdrawiamy.
I zapraszamy na Śląsk.
Zapraszamy.
No, i zapraszamy. I los invitan a que vengan acá a conocer su región. La región de ustedes, si es que ustedes también quieren ser parte de Silesia. Gracias.